Encuentro Nacional de Nuevos Musulmanes 2025. Giria, Valencia. Musulmanes Radio estaba allí.
¿Cuánto tiempo me queda? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah por habernos guiado a esto y sin él nunca nos habríamos guiado. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No sé por dónde empezar, aunque en estos encuentros se han tratado muchos temas variados, diversos, diferentes aspectos del Islam. Yo creo que el tema de este año, por lo menos a mí me resulta una gran carga, me resulta difícil tratarlo. Y creo que ha sido... no sé, subhanallah, un acierto, un tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, el hecho de tratar este tema este año, que coincide aproximadamente con el 1500 años desde el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero no pensemos que con esto, con una charla, con un encuentro, rindiendo un homenaje al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o haciendo un reconocimiento al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es más, es un reconocimiento a nuestro encuentro, es un honor para nuestro encuentro que se trate este tema. Hay un poeta que escribió un poema para elogiar al profeta sallallahu alayhi wa sallam y lo empezó diciendo: فَإِذَا مَدَحْتُ محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. Si estoy tratando de elogiar a Muhammad con mi poema, en realidad estoy elogiando mi poema mencionando a Muhammad en él. Y eso es lo que podemos aplicar a nuestro encuentro o a esta charla sobre el legado de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las charlas anteriores trataron dos bloques importantes de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ahmed habló de la parte de la sira, de los hechos históricos, las etapas de la sira. La hermana Marta habló de la parte de la sunna, el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí hablamos de otra parte de la sunna, que es el legado que nos dejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo valorarlo, apreciarlo y hacer uso de él hoy y aquí. En una ocasión, después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira se dirigió al mercado y llamó a la gente y les dijo: ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Si mientras la herencia del profeta sallallahu alaihi wasallam se está repartiendo. Y todos pensaron en la herencia material, y fueron corriendo, dejaron el mercado, fueron corriendo a la mezquita a ver qué se repartía. Llegaron y no encontraron nada. Y les dijo: esta es la herencia, el conocimiento, esta es la herencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras vosotros estáis entretenidos, distraídos, con otros asuntos, hay quien se está quedando con la herencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y este ejemplo se aplica a muchos de nosotros hoy, ¿no? Tenemos una gran herencia, tenemos un legado de un valor incalculable que nos ha dejado nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero por desgracia no lo apreciamos, no le dedicamos el tiempo que merece y no le damos el espacio que merece en nuestras vidas mientras estamos entretenidos con cosas del dunya, ¿no? Ese legado es tratar con él, darle uso, es una manera de invitar al profeta sallallahu alaihi wasallam a estar con nosotros y sentir su presencia. Cuando el Corán dice a los sahaba y a nosotros también, y sabed que entre vosotros está el mensajero de Allah, a ellos se refería que está de forma física. Pero esta misma ayah se puede aplicar a nosotros también. El mensajero de Allah está con nosotros, con sus enseñanzas, con su ejemplo, con su legado. Este legado que incluye la parte verbal, las enseñanzas verbales, los ahadith que conocemos todos y que si nos limitamos solo a los auténticos, estaríamos hablando de miles, 4.000, 5.000, sin los repetidos. Si ampliamos un poco el criterio de autenticidad, podemos llegar a 100.000 hadith, más 23 años de convivencia, de ejemplo, de situaciones en las que aprobó o desaprobó cosas, permitió o no permitió cosas. Todo eso está recogido, todo eso existe, está guardado. Le sumamos la interpretación del Corán que nos ha dejado, de la palabra de Allah, si le sumamos sus actos de adoración, si le sumamos las súplicas que nos dejó. Cada una de estas enseñanzas que estoy diciendo, cada hadith es un tesoro de un valor incalculable. Cada dhikr que nos haya dejado el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando te dice, cuando te levantas, quien se levanta por la mañana y dice raditu billahi rabba o bil islami dina o bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, tres veces me siento complacido con Allah como Dios y con el Islam como religión y con Muhammad como mensajero. Esto que parece tan sencillo, parece... Estamos acostumbrados a escucharlo y parece que no nos impresiona esta información. ¿Cuánto cuesta? Si no la tuviéramos y alguien te dice, yo tengo la fórmula para que Allah esté complacido contigo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a viajar? Como antiguamente hacían. Jabir ibn Abdillah viajó un mes para escuchar un hadith y tuvo que prepararse para ese viaje y asumir muchos riesgos y dejar a su familia y comprar la montura y ahorrar y todo esto para escuchar un hadith. Pero se ve que la abundancia de la información, bueno, nos ha hecho un poco poco sensibles a todo esto, ¿no? Que, bueno, un hadith vale, bueno, pues... Nada, que he escuchado un hadith o me han comentado un hadith o me ha llegado un hadith por WhatsApp, pero ese hadith, detrás de ese hadith, la información que aporta ese hadith y todo lo que ha supuesto de sacrificios para que ese hadith llegue hasta nosotros, lo convierte en un gran tesoro. Y la información que te da ese hadith no te la da ninguna universidad, no te la da ningún filósofo, ningún pensador, no te la da nadie, porque es algo que supera el conocimiento humano. Este legado que nos deja el profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto es lo que lo hace un legado de muchísimo valor, de un valor incalculable, nos aporta lo que nadie nos puede aportar, nos aporta lo que ninguna ciencia nos puede aportar, Primero nos enseña a conocer y adorar a Allah. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Eso no hay nadie que lo tenga. Cuando te dice Allah es generoso, Allah hayy, tiene vergüenza. Cuando su siervo levanta la mano para pedirle, no las deja volver vacías. Esta información, este detalle para un creyente es algo de una importancia extrema, algo extraordinario, algo que te puede quitar el sueño. Yo solo quiero centrarme en esto, en esta charla, solo quiero que volvamos a apreciar lo esencial, porque parece que a veces pedimos algo más. Es que siempre escuchamos las mismas charlas, siempre repetimos los mismos hadiz, el Corán, bueno, ¿qué más? No, parece que buscamos algo más, pero es que eso que tenemos, necesitamos volver a valorarlo, apreciarlo, ¿no? Cada hadiz, cada ayah, volver a sentir su valor, volver a sentir su valor. No estamos hablando de alguien que te saque de un apuro material. Si alguien te busca un trabajo, te sientes endeudado a esa persona toda la vida. Si alguien te atiende en un accidente de tráfico o en una avería de coche, te sientes endeudado a esa persona toda. Estamos hablando de alguien que te enseña a adorar a Allah, a conocer a Allah. Es el favor y la deuda no tiene nada que ver con lo que le debemos a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros maestros, a quien te enseñó en la universidad y a quien te enseñó un oficio, a quien te dio el primer trabajo. Es que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Estamos hablando de alguien que te enseñó por qué estás aquí. Alguien que te habló de Allah, que te enseñó a adorarle, que te enseñó que el tauba existe, que te enseñó que Allah te escucha y puedes pedirle perdón y te perdona. Alguien que te dice que Allah en el último tercio de la noche está más cerca de ti, que en el sujud está más cerca. ¿Cuánto cuesta todo esto? Si no lo tuviéramos, si lo tuviera una persona en exclusiva en algún país, en Afganistán, en una montaña, ¿cuánto pediría por esto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por todo esto? El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam nos interpreta el Corán. Y si tuviéramos el Corán sin una interpretación, poca utilidad le podemos sacar. Una de las grandes cosas que nos aporta el legado del profeta sallallahu alaihi wasallam es hablarnos de la otra vida. Nos dice qué cosas, qué acciones llevan al paraíso y qué acciones llevan al infierno. Qué cosas pesan más en la balanza de Allah. Si es que nos lo ha dejado todo, todo, todo bien descrito. ¿Cuánto pesa cada cosa en la balanza de Allah? El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a hacer unos ajustes. Nos dice qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Qué cosas son prioritarias, qué cosas no son prioritarias. ¿Qué significa? ¿Qué es la riqueza real? ¿Qué es la pobreza real? Nos vuelve a definir todos estos criterios, todos estos términos, ¿vale? Cuando ayer se mencionó el hadith en el que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no es fuerte el que derriba a otro, sino el que se controla en un momento de ira. Es una definición diferente, ¿no? Cuando nos dice el muflis, la persona en quiebra, no es la que pierde el dinero. Cuando nos dice, cuando Omar entra a su casa y ve que no tiene nada y se emociona, llora Omar y le dice, Omar, no llores, ¿acaso no, te conformas, no te parece bien que nosotros tengamos el ájera, la otra vida. El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam nos ajusta a todo esto, nuestras inquietudes, nuestras prioridades, nos dice que nos vuelve a definir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Todo esto lo encontramos en este legado valioso. El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a purificar nuestras almas. Y esa es la clave del éxito en el Corán. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Habrá triunfado y tenido éxito quien purifique su alma. ¿Y cómo purifico mi alma? ¿Dónde viene ese manual, los pasos para purificar mi alma? El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, me enseña al ikhlas, el tawakkul, el tawba, el sidq, y todo bien detallado. El legado del profeta sallallahu alaihi wasallam me aporta también una buena comprensión del Islam, del din. Me enseña y me aclara el mapa del Islam. Me dice, estos son los pilares, estas son las obligaciones, estas son las cosas opcionales, esto es prohibido. Todo ese mapa no lo encontramos en el Corán, lo encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aparte de todo esto, luego encontramos incluso cosas mundanales en este legado, cómo resolver los conflictos matrimoniales entre padres e hijos, entre vecinos, conflictos y problemas sociales como la discriminación, como la injusticia, la desigualdad social, etcétera, etcétera. Todo esto lo encontramos en este legado, de forma verbal o de forma no verbal. Este legado nos quita cargas y dificultades que hemos heredado, que teníamos de otras religiones o culturas. Por eso él viene como una misericordia, para facilitarnos la vida, para liberarnos de muchas cargas y, en definitiva, para convertirnos en siervos de Allah. Esta es la podemos decir, la finalidad última de este legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es lo que lo hace un legado especial, precioso, valiosísimo, lo más valioso que tenemos, más valioso que tenemos, es este legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, antes de pasar a citar algunos ejemplos, solo quiero aclarar, porque a la hora de tratar con este legado también se ven algunos errores, ¿no? Los hadices son miles, las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en general son miles, y hay que saber cómo tratar los sabios lo que han hecho es clasificar un poco todo esto. Nos dicen que hay normas dentro de esto, hay enseñanzas en forma de normas que el profeta sallallahu alaihi wasallam legisló para todos los musulmanes, para toda la umma, ¿vale? Si el profeta dice esto es haram, esto es haram, si dice esto es halal, da igual que aparezca o no en el Corán. Aunque no aparezca en el Corán, si hay un hadiz auténtico que nos dice que esto es haram, ¿vale? Y hay cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo para darnos ejemplo. Y esta es la sunna no verbal. Cosas que hizo, cosas que aprobó, cosas que desaprobó, cosas que consintió para darnos ejemplo. Y luego hay costumbres y leyes de su contexto que aparecen en su vida y que tenemos que saber filtrar. El profeta llevaba turbante porque en su contexto se llevaba turbante. No quiere decir que eso sea parte de la sunna que tenemos que aplicar. Luego hay hábitos y preferencias personales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cosas que comía, cosas que no le gustaban de la comida. Eso también tenemos que saber filtrar. Y luego hay normas especiales para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Permisos o prohibiciones solo para él, que vienen descritas como tal. Esta clasificación la hacen los sabios para saber tratar con este legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí es donde empieza la charla. ¿Vale? Y la charla yo simplemente os quiero invitar a leer unos hadices del profeta. A veces lo simple lo dice todo. No hay que complicarse mucho. ¿Vale? Digo esto porque insisto, a veces buscamos algo más, ¿no? Siempre tenemos esas ganas de algo más, pero el hecho de reunirnos un grupo de hermanos y leer un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es un acontecimiento grande, es un hecho extraordinario, si nos paramos a pensar en eso. Tenemos en nuestras manos las palabras del último mensajero de Allah, que se ha transmitido de forma fiel hasta nosotros, fulano de fulano de fulano de fulano. Estas palabras tienen luz, no son palabras normales, no son de una persona normal. Igual cuando leemos el Corán, cuando cojas el Corán, piensa un poco, antes de coger y empezar a leer para acabar la parte que tienes que leer, párate un poco a pensar en ese hecho, en este hecho, en este acontecimiento especial, que tú, yo, somos de esa pequeña minoría del mundo, en este mundo que tiene acceso directo al gran milagro, a la palabra de Allah. Allah me está hablando, estoy leyendo la palabra de Allah. Si te paras a pensar en esto, se te puede ir la cabeza. No es normal. Esto nos tiene que impresionar. Esto nos tiene que impresionar. Y tenemos que sentir un privilegio enorme, una gratitud inmensa por este hecho. Esto es una bendición que no se puede comparar con ninguna otra bendición. El hecho de poder leer el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y tener acceso a esta información a la que no tienen acceso ni los poderosos, ni los gobernantes, ni los sabios, ni los filósofos. Hay gente dispuesta a pagar por esto toda su fortuna. Yo he seleccionado 20 hadith que quiero leer y quiero que los leamos como si fueran la primera vez, como si nunca hubiésemos escuchado estos hadith, o como si fueran los únicos hadith que tenemos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Os he reunido aquí para deciros, oye, que he tenido acceso a unas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del último mensajero de Dios, y vosotros no sabíais nada de esto, ¿no? Es la primera vez que escuchas algo dicho por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijaros bien en el contenido, sobre todo, y piensa en cuánto le debes a esta persona que te dice esto, que te informa esto. Por amor, no te pide nada a cambio. Si hoy te están cobrando por tonterías, por enseñarte a, no sé, ¿vale?, talleres de todo tipo, todo repetido. Imagínate el amor que debe tenerte esta persona por darte esta información, con todo lo que le costó, ¿vale? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: el libro de Allah es la cuerda de Allah. Quien lo sigue está en la guía y quien lo abandona está en el desvío. Dice en otro hadith: quien me obedece está obedeciendo a Allah y quien me desobedece está desobedeciendo a Allah. Dice también: Allah no se fija en vuestras apariencias ni en vuestros bienes, sino en vuestros corazones y vuestras obras. Voy a repetir esto. Y después de cada hadith le vamos a mandar nuestros saludos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como forma de una expresión de gratitud. ¿Sabéis que hay un hadith que dice que hay ángeles que se dedican a llevar nuestros saludos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y en otro dice que incluso que Allah me devuelve mi alma cuando Alguien de mi umma me saluda para recibir el saludo y yo devolvérselo. Después de cada hadith, vamos a decir Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Repito, uno, el libro de Allah es la cuerda de Allah. Quien lo sigue está en la guía y quien lo abandona está en el desvío. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 2, dice sallallahu alayhi wa sallam, quien me obedece está obedeciendo a Allah y quien me desobedece está desobedeciendo a Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. El hadith 3 dice, Allah no se fija en vuestras apariencias ni en vuestros bienes, sino en vuestros corazones y vuestras obras. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 4, ciertamente las naciones anteriores a vosotros fueron castigados porque cuando robaba una persona noble, la perdonaban. Y cuando robaba el pobre, le aplicaban la ley. Juro por Allah, si mi hija Fátima robase, yo le cortaría la mano. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 5. Abu Huraira le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam, ¿cuál es la mejor obra? El profeta sallallahu alayhi wa sallam contesta, una fe en Allah y su mensajero. Y luego, el jihad fi sabilillah. Y luego, el hajj al-mabrur. Hajj bien hecho. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 6 es un hadith qudsi. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que Allah dijo, quien me ataca a uno de mis siervos amados, yo le declaro la guerra. Y lo mejor con lo que mi siervo se puede acercar a mí es cumpliendo con lo que yo le he ordenado como obligatorio. Y después, mientras vaya haciendo acciones voluntarias, yo le iré amando. Y si le amo, yo seré su oído con el que oye, su visión, su ojo con el que ve, su mano con la que actúa, su pie con el que camina. Y si me pide algo, yo le daré. Y si se refugia en mí, yo le daré refugio. Yo sé que estos ahadith los hemos escuchado varias veces. Pero esta información, el decirnos qué es lo que más nos acerca a Allah, qué es lo que más vale ante Allah, cuáles son las mejores acciones, esta información nadie te la puede dar. Nadie te la puede dar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Si una persona muere, se cortan sus fuentes de buenas obras, excepto tres: una sadaqa permanente, un conocimiento útil o un hijo virtuoso que pida por él. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dicen un hadith 8. El día del juicio, los primeros en entrar al infierno serán un mártir, un sabio y un generoso. Aquí está resumido el texto. Un mártir, porque se le dice, se le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Y dirá, lo he hecho por ti, Allah. Y se le dirá, mientes, lo has hecho para que se diga, eres una persona valiente. Y tuviste ese fin. Lo mismo pasa con el sabio y lo mismo pasa con esa persona generosa, por el hecho de no hacer las cosas por Allah. 9, le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam a un sahabi, todo lo que gastes deseando la complacencia de Allah, te dará una recompensa, incluso ese sustento que dejas en la boca de tu esposa. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidina Muhammad. 10. Allah ha vedado el infierno a quien diga la ilaha illallah deseando su complacencia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. 11. Abu Huraira pregunta: oh mensajero de Allah, ¿quién será honrado con tu intercesión el día del juicio? Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: sabía que nadie me haría esta pregunta, sino tú. Y le contesta: obtendrá mi intercesión quien diga la ilaha illallah sinceramente de su interior. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Vuelvo a insistir. Que yo he seleccionado hadith, bueno, conocidos para muchos de vosotros, habéis escuchado estos hadith, pero quiero que os fijéis en el valor de la información que se da. No es algo relacionado solo con cómo tratar bien o cómo tener una buena relación con tu esposa, cómo tener una buena relación con tu vecino, cómo tener éxito en el trabajo, cómo tener gestionar bien tu tiempo. Es que no estamos hablando de esta dimensión. No estamos hablando de nada de este mundo. Está diciendo quién merece la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién puede tener éxito en ese día de juicio? ¿Quién puede salvarse del infierno? ¿Quién puede permanecer en este mundo después de morir? Después de morir, que sus fuentes de Hasanat sigan funcionando. Te está dando información de otro nivel, de otra dimensión, de otro valor. Y digo, ¿cuánto le debemos a esta persona? ¿Cuánto? ¿Cuánto le debemos a quien nos está dando esta información? 12. Quien pide a Allah el martirio con sinceridad, Allah le otorgará esa posición de los mártires, aunque muera en su lecho. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. 13. Allah no acepta las obras, sino aquellas que se hacen con sinceridad, deseando su complacencia. Está diciendo lo que acepta Allah, lo que no acepta Allah, lo que acerca a Allah, lo que aleja de Allah, las mejores formas de adorar a Allah, las obras que más cuentan ante Allah, lo que te salva el día del juicio. 14. Quien está al servicio de la viuda y el pobre es como el que reza por la noche y ayuna de día. 15. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Fijaros en este detalle, en este hadith, en esta información. 15. Cada uno de vosotros será expuesto ante Allah y le hablará sin traductor. Observará su derecha y a su izquierda y no verá sino sus obras. Y observará delante y no verá sino el infierno. Protegeos del infierno, aunque sea con la mitad de un dátil. No es una escena de una película, de un documental, de un sueño de alguien. Es información verídica. Esto va a suceder así. ¿Cómo debes sentirte tú de privilegiado sabiendo lo que va a suceder en el futuro? Y no solo en el futuro de 10, 20 años, en el más allá. En el más allá sabes lo que va a pasar con detalle, cada etapa, cada, suceso cada año. Hadith 16. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tres cosas hacen sentir la dulzura de la fe. Amar a Allah y al mensajero más que a nadie, amar a alguien solo por Allah y rechazar volver a la incredulidad como odiar ser arrojado en el fuego. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 17. No hay nada que pese más en la balanza del creyente el día del juicio como los buenos modales. Y Allah no ama a la persona grosera e indecente. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Hadith 18 dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah dijo: mi amor se debe a quienes se aman por mí y a quienes se reúnen por mí y a quienes se visitan por mí y a quienes se ayudan por mí. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Está dando la fórmula para lograr el amor de Allah. Diecinueve. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: juro por Allah, si no cometierais errores, Allah os llevaría y traería a otra gente que peca, pide perdón y se le perdona. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadith 20. Quien anhela el encuentro con Allah, Allah anhela su encuentro. Y quien rechaza el encuentro con Allah, Allah rechaza su encuentro. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Esto es una pequeña muestra de este gran legado que tenemos. Y como estos tenemos miles. Tenemos miles. Sería una pena que nos vayamos de este mundo sin haber leído, no todos, pero una buena parte de este legado. Sería una pena encontrarnos con el profeta sallallahu alaihi wasallam sin haber echado un ojo a este gran tesoro que nos dejó. Y no haberlo hecho por entretenernos, por distraernos con cosas mucho más inferiores. ¿Cómo debemos tratar este legado que nos dejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Primero, sentir un amor especial, muy especial, por este hombre. Por el simple hecho de darnos información, darnos herramientas de salvación, de felicidad, de conocimiento a Allah, acercamiento a Allah, por habernos dado esta información, que no se puede comparar con ningún otro conocimiento, ningún otro conocimiento. Seguro que todos nosotros tenemos personas en nuestra vida a las que guardamos un espacio, un lugar especial, una gratitud especial por haberme ayudado a conseguir el bachillerato, por haberme ayudado a mejorar mi currículum, o aprender un idioma, o a nuestros padres, por habernos educado, por haber sacrificado, pero todo eso va aparte. Lo que le debemos a este hombre es mucho más que todo eso. Mucho más que todo eso. Por cada uno de estos ahadith que hemos mencionado, y muchos más, por su ejemplo, por traernos el Corán, por servir de, de, de intermediario para trasladarnos la palabra de Allah, y por no haber renunciado, por no haber tirado la toalla, por no haber... por todo eso. Primero sentir un amor especial por el profeta sallallahu alaihi wasallam y un aprecio especial por este legado, como el que guarda un tesoro, como el que guarda algo valiosísimo y recurre a ese legado y lo cuida. Nos cuentan los libros de historia que algunos sabios de hadith, antes de leer el profeta, de leer el hadith, se vestían de una manera especial, echaban perfume, hacían el vudú, se sentaban por respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam y a sus palabras. No digo que sea de esa manera, pero que cuando se escucha un hadith, no es como escuchar un sabio o un filósofo o un... Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las palabras de una persona, por muy sabia que sea. Por muy sabia que sea. No puedes comparar esto con cualquier otra cosa humana. Dos, debemos llevar a la práctica este legado. Es decir, obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en aquello que nos exige una obediencia y seguir su ejemplo en el resto. Los mandamientos que vienen en este legado son para llevar a cabo, son para cumplir. Y el resto, seguir su ejemplo en la medida de lo posible, en todo lo que podamos. Tres, educarse, teniendo el profeta sallallahu alaihi wasallam como el maestro, como el sheikh. ¿Vale? El ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, con su sabiduría, con sus enseñanzas, con la cercanía que podemos tener con él, es el mejor educador, es el mejor sheikh, es el mejor maestro. ¿Vale? Recordarle que sus palabras resuenen en nuestros oídos cada día, a la hora de actuar, a la hora de... Cuando te enfadas, recuérdalo al profeta sallallahu alaihi wasallam como si lo tuvieras delante diciéndote la taqda, la taqda, la taqda, no te enfades, ¿no? Trata de convivir con su legado como si fuera él, ¿no? Y tenerle a él como maestro y aceptarle como juez. Si en cualquier discrepancia con otra persona, aceptar el juicio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si él dice que tú no tienes la razón, renuncia, cede y reconócelo. Nos dice el Corán, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. No serán creyentes hasta que no te acepten a ti como juez entre ellos en sus discrepancias. Tratar con este legado exponiéndonos nosotros continuamente al espejo de la sunna. Si tú quieres evaluarte, evaluar tu vida, lo haces con respecto a qué. ¿Quién te da el criterio? ¿Quién te da el baremo, ¿no? En nuestro caso, eso tiene que ser la sunna. La sunna como espejo, si tú quieres saber si vas bien o vas mal, si tú quieres ver tus derechos, tus fallos, tus errores, tus debilidades o tus virtudes, expón tus obras, expón tus acciones, tus emociones, todo en el espejo de la sunna. Y también cuando te plantees mejorar en algún aspecto. Tu ejemplo es la sunna. El plan de desarrollo personal de cada uno de nosotros debe salir de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hábitos añadir a mi vida? ¿Qué virtudes mejorar? ¿Qué puntos desarrollar? ¿Quién es mejor coach que el profeta sallallahu alaihi wasallam para decirme eso? Otra de de las grandes, y esto es una de nuestras obligaciones o nuestros deberes hacia este legado, es revivificar la sunna, volver a, entre nosotros, coger pequeñas sunnas del profeta sallallahu alaihi wasallam y volver a sembrarlas para que no se pierdan. Hay un hadith débil del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: quien vuelva a sembrar resucitar o revivificar una de mis sunnas en un momento de debilidad de mi umma, tendrá la recompensa de, no sé si dice el hadith, 100 shahid, mártir. Digo, es un hadith débil, pero el sentido es correcto. Cuando tú vuelves a sembrar una acción que se ha perdido, una buena acción, dices, la sonrisa es una sunna, el regalo, el intercambio de regalos es una sunna, el perfume es una sunna. Estas pequeñas acciones, cuando las leas en un libro del profeta sallallahu alaihi wasallam de sunna, intenta sembrarlas en tu entorno, en tu familia o con tus hermanos, en la mezquita, donde sea. Como el adhkar que nos están enseñando en este encuentro, las súplicas de la mañana, lo que se dice en cada momento. Todo esto, además de uno de nuestros deberes, es hacer que no se pierdan, que se mantengan la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso le alegra mucho, le va a alegrar mucho al profeta sallallahu alaihi wasallam, saber que tiene seguidores en esta época que están sembrando su sunna, que están haciendo que su sunna no se pierda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Y sentirnos privilegiados con esta bendición. Aunque lo pierdas todo, aunque lo estés pasando muy mal, aunque tengas muchas pruebas, muchas dificultades, aunque Allah te ponga obstáculos por todas partes, el hecho de haberte dado este ejemplo, este legado del profeta sallallahu alaihi wasallam, el hecho de tener el Corán, el hecho de tener la sunna, te compensa todo, te compensa cualquier pérdida, te alivia todo lo demás. Nosotros no, nos ahogamos en nuestros problemas porque nos olvidamos de esta bendición, nos olvidamos de este privilegio que tenemos de tener acceso directo al Corán y a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es que esto te hace olvidar cualquier desgracia, cualquier pérdida, cualquier problema, cualquier... sentir privilegio, ser fiel a este legado, fiel, porque la relación con el profeta sallallahu alaihi wasallam es un compromiso, es un pacto, es un juramento de fidelidad. Vaya, que renovamos con estos actos, que renovamos cada día con las súplicas que hacemos, el recuerdo al profeta sallallahu alaihi wasallam, salatu wassalam ala rasulillah, recordamos en momentos especiales con el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo que sea. Tenemos todos tenemos un pacto con él y tenemos que ser fiel. Hay una escena que nos describe el profeta sallallahu alaihi wasallam muy, muy dura, muy... espero que nadie de nosotros se encuentre en ella. Es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam está esperando a su umma en el lago y viene gente de lejos a acercarse a él y hay ángeles que intervienen y le dicen al profeta sallallahu alaihi wasallam: estos no, porque no sabes lo que han hecho después de ti, ¿no? Estos no han conservado, no han sido fieles a ese pacto contigo, no han conservado tu sunna, ¿no? Es duro ese momento, ¿no? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Una de las cosas para sentir este legado como algo cercano, para sentir la presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam con nosotros, para invitarle a estar con nosotros a diario, es hacernos continuamente esta pregunta: ¿qué haría si estuviera aquí? En este momento, ¿cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿Qué, O imaginarnos incluso como si yo quiero vivir acorde a la sunna hoy, quiero vivir acorde a la sunna, quiero introducir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en mi vida y trato de sentarme y pensar cómo sería su día a día, cómo sería el día a día del profeta sallallahu alaihi wasallam hoy, ¿no? ¿A qué dedicaría su tiempo? ¿Cómo haría ese reparto del tiempo? ¿Cómo estaría su, no sé, su nivel de vida, su forma de vida, su comida, su vestimenta? ¿Cómo se relacionaría con la gente, con el entorno? ¿Qué cosas le alegrarían? ¿Qué cosas le harían triste? ¿Qué prioridades tenía? Estas preguntas nos ayudan a sentir la cercanía con el profeta Salomón alayhi y a invitarle a estar con nosotros en cada día y a sentirnos acompañados y guiados por él en cada momento, como el que va guiado por su maestro, en cada momento. Y otra forma de invitar al profeta sallallahu alaihi wasallam o sentir su cercanía en el día a día es algo tan sencillo como el dhikr que hemos estado diciendo, mandarle saludos, pedir bendiciones por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tratar de dedicarle un espacio cada día, un número cada día, cada uno según cuando va al trabajo, vuelve del trabajo, un momento en exclusiva, sentarnos y interiorizar esto, que yo estoy pidiendo bendiciones por el profeta sallallahu alaihi wasallam y le estoy mandando saludos y en este momento le está llegando y entre uno y otro parar para esperar ese saludo de vuelta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu salam ala Rasulillah está más que comprobado que hace un efecto mágico en la vida de la persona. Aparte de aumentar, incrementar el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam, sentir su cercanía, aparte de todo eso, trae baraka, bendición, porque cuando tú pides bendiciones por el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el hadith, Allah te lo devuelve a ti en forma de bendiciones 10 veces. Cuando el sahabi le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cuánto te dedico en mis súplicas? Y le dice primero el tercio, 2/3, todo. Al final le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, idhan tukfa yughfaru dhanbuk wa tukfa hammuk. Entonces, tus pecados serán perdonados y tus preocupaciones resueltas. Y eso es por hacer mucho este dhikr. Estos dos ejercicios, son una manera de sentir, de hacer uso de este legado, de bajarlo a la práctica, de ejercerlo y de sentir sobre todo muy cerca al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de nosotros en el día a día. Y quiero acabar con estas palabras. Son las palabras de despedida del profeta sallallahu alaihi wasallam, un pequeño discurso que dijo en su momento de enfermedad en la mezquita. Dice a sus seguidores: parece que estáis preocupados por mí. Mi encuentro con vosotros no es aquí, sino en la otra vida, en el Haud, en el lago. Juro por Dios que lo estoy viendo desde aquí. Oh gente, no es la pobreza lo que temo por vosotros, sino lo que más temo es la rivalidad entre vosotros por lo mundanal. Oh gente, Allah Allah ha dado a elegir a este siervo suyo entre esta vida y el encuentro con él. Y ha preferido el encuentro con él. Oh gente, os recuerdo que tratéis bien a vuestras mujeres y el Salat. Que Allah os cuide, que Allah os apoye, que Allah os dé firmeza. Oh gente, transmitid mis saludos a todos mis seguidores hasta el fin del mundo. Vamos al Dios el mismo percal, sin nada más.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.